El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguramente están ya preparados para iniciar otra aventura de aprendizaje a través de la radio, ¿no es así? Pues bien, amigos, estamos con ustedes, participantes del tercer grado, para desarrollar la ficha número...
Número 3. Bienvenido, amigo, amiga. Como dijo Gladys, estamos nuevamente en contacto para aprender en tu programa Aprendiendo en Casa. Y la ficha número 3 corresponde a la semana número...
14.
Y es la ficha donde vemos a una niña que se ha cortado el dedo y le está saliendo sangre.
Precisamente el tema de hoy es...
¡La sangre!
Como a la niña le está saliendo sangre, ella se pregunta, ¿por qué sale sangre de las heridas?
Y yo creo, Gladys, que también nuestros amigos y amigas se hacen esa pregunta. Y ya quieres saber la respuesta, pues vamos con la actividad número 1. Observa y escucha con atención.
Cuando te haces una herida, te sale sangre porque se han roto algunas pequeñas arterias, venas o capilares.
En el momento que te sale la sangre, tu cuerpo se pone a trabajar para que la herida deje de sangrar.
Seguidamente, la sangre se coagula, es decir, se vuelve espesa y deja de salir. Luego, sobre la herida aparece una costra que es la sangre coagulada seca.
¿Qué tal? ¿Sabías eso? Pues ahora ya lo sabes y seguro que también te estás preguntando ¿y qué es la sangre?
Es un líquido rojo que circula por las arterias, los capilares y las venas, transportando oxígeno y nutrientes a los tejidos y retirando a la vez anhídrido carbónico y otras sustancias de desecho.
La sangre está formada por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Vamos a hablar acerca de el plasma. El plasma es un líquido de color amarillo compuesto por agua que contiene sales disueltas y proteínas. También contiene, por ejemplo, grasas, azúcares, minerales y vitaminas.
Conozcamos ahora sobre las funciones del plasma. Una de las funciones del plasma es que transporta las células sanguíneas.
Las células sanguíneas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
Otra función del plasma es que es una reserva de agua para el cuerpo.
Así es, puesto que el plasma es un líquido que está compuesto básicamente de agua.
También el plasma ayuda a mantener la presión arterial y la circulación.
También protege al organismo de sustancias extrañas como virus, bacterias, hongos y células cancerosas.
El plasma refresca y calienta el cuerpo según sus necesidades.
Esto quiere decir que cuando tenemos calor, el plasma recorre nuestro cuerpo refrescándolo. Y cuando tenemos frío, también reacciona calentándolo adecuadamente.
¿Sabías que un niño tiene 3 litros de sangre y un adulto tiene 5 litros de sangre aproximadamente? Ahora voltea la página porque así como estamos conociendo el plasma, vamos a conocer ahora los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
Precisamente los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas se encuentran suspendidos, o sea, se encuentran nadando en el plasma.
Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, son los más numerosos. Por eso la sangre es de ese color, es color roja. Estas células tienen hemoglobina, lo que les permite transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos de todo el cuerpo.
¿Sabes cuántos glóbulos rojos tiene una niña o niño de 12 años aproximadamente? ¿Quieres saberlo? 90,000 millones de glóbulos rojos. ¿Qué te parece esta cantidad?
Inmensa. Veamos ahora los glóbulos blancos. Estos colores me están recordando la bandera peruana, rojo y blanco.
Así es. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son los que defienden nuestro cuerpo de las infecciones y enfermedades.
Además, los glóbulos blancos destruyen a los microbios, como por ejemplo los virus. ¿Y de qué manera? Comiéndoselos. Y así van produciendo una sustancia llamada inmunoglobulina.
Es así como los glóbulos blancos actúan como si fuera un ejército encargado de protegernos. En el momento que aparecen los microbios, ellos están preparados para destruirlos. Y precisamente fabrican la inmunoglobulina para este proceso.
¿Y las plaquetas? Pues conozcamos las plaquetas, también llamadas trombocitos. Las plaquetas son las más pequeñas y las que menos abundan. Actúan en casos de hemorragia donde se acumulan ayudando a que la sangre se coagule.
Cuando nos hacemos una herida, las plaquetas, que son las que encontramos en menos cantidad, se juntan, se unen donde se ha producido la herida. De esta manera hacen una especie de barrera. Es así que evitan que salga la sangre hacia afuera y ayudan a que ésta se coagule y de esta manera se evita un sangrado mayor.
¿Y dónde se producen estos glóbulos rojos, blancos y las plaquetas? Pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas se producen de día y de noche dentro de los huesos, en la médula ósea, o también conocida como columna vertebral.
Desde aquí las células pasan a la sangre, donde ya están los alimentos, después que se ha hecho la digestión. Además encontramos otras sustancias que se han fabricado o procesado en el hígado.
La sangre va por las arterias y las venas a todos los lugares donde se necesita, y cuando pasa por los pulmones recogen el oxígeno del aire que respiramos y desde allí lo llevan a todo el cuerpo.
Al mismo tiempo que recogen el oxígeno del aire y lo hacen recorrer en todo nuestro cuerpo, en ese camino recogen el dióxido de carbono. Y también realizan el recorrido para luego eliminar esta sustancia que es de desecho.
Ahora tienes una actividad. Actividad número 2. Contesta.
¿Qué le podría pasar a una persona si
no tuviera suficientes glóbulos blancos?
¿Qué le podría pasar a una persona si
su sangre no tuviera plaquetas?
¿Qué le podría pasar a una persona si
no tuviera glóbulos rojos?
Contesta escribiendo tus respuestas sobre las líneas que están debajo de cada pregunta.
Hazlo ahora. Revisa la ficha porque nosotros te dejamos, pero volvemos después de esta canción.
Amor, amor, no me dejes morir. Tú eres mi luz, tú eres mi alegría, tú eres mi fe, mi único consuelo.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para continuar con el desarrollo de esta importante clase. Recuerda, debes escuchar los programas por la radio. Acompaña estos programas con el desarrollo de tus fichas y además no olvides asistir los fines de semana a tus reuniones de orientación.
¿Sabías que por los pulmones pasan cerca de 8.000 litros de sangre en 24 horas? ¡Qué increíble es el cuerpo humano! Muy bien, voltea la página porque ahora vamos a conocer lo relacionado con los análisis de sangre. Y de hecho, ya te hiciste la pregunta, ¿para qué sirven los análisis de sangre?
Precisamente, los análisis de sangre sirven para diagnosticar y controlar las enfermedades.
Con el análisis de hemoglobina, se sabe la cantidad de oxígeno que hay dentro de los glóbulos rojos. Asimismo, se puede saber el número de plaquetas o la porción de glóbulos rojos en la sangre.
La transfusión de sangre es otro tema que también vamos a tratar. Es la transferencia de sangre o de un componente sanguíneo de una persona, que en este caso sería el donante, a otra persona, que sería el receptor.
Hay personas que necesitan recibir sangre porque están muy enfermas o porque tienen que operarse o porque han perdido sangre en algún accidente. Como la sangre no puede fabricarse, se recurre a las transfusiones.
Cada persona puede donar hasta medio litro de sangre sin ningún peligro, ya que nuestro organismo vuelve a fabricar más sangre inmediatamente.
Para este caso, también sirven los análisis de sangre, ya que es importante saber primero si el donante tiene alguna enfermedad, lo cual sería muy peligroso para el que va a recibir la transfusión, porque podría contagiarse de SIDA, hepatitis u otras enfermedades.
Si tienes la oportunidad de donar sangre, hazlo. No te desanimes. Puedes salvar una vida con tu preciada sangre.
Así es, no te olvides de esa recomendación. A continuación, conoceremos algo más acerca de enfermedades que muchas veces no se notan, pero que pueden tener consecuencias graves. Y nos referimos a
las anemias. Las anemias son enfermedades en las que los glóbulos rojos o la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno hacia todo nuestro cuerpo, aparecen en cantidades menores a las normales.
Veamos algunos síntomas de la anemia. Por ejemplo, tenemos la fatiga y debilidad.
Además, otro síntoma es la incapacidad para realizar ejercicios.
También, la persona anémica siente dolores de cabeza y mareos.
Hemos mencionado como título las anemias en plural porque estas enfermedades son causadas por falta de hierro en algunos casos, por falta de calcio y también vamos a ver que hay anemias que se producen por accidentes. Más adelante veremos de qué se trata.
Recuerda, si la anemia es muy grave, puede aparecer o presentarse un ataque o un paro cardíaco.
Seguidamente conoceremos algo más acerca de
la hemorragia.
La hemorragia es la causa más frecuente de anemia y puede ser intensa al principio si hay pérdida repentina de sangre, como sucede en un accidente, una operación un parto o la rotura de un vaso sanguíneo.
La pérdida repentina de sangre puede ocasionar la disminución de la presión arterial y también el bajo nivel de oxígeno en el organismo.
Cualquiera de estos dos problemas puede ocasionar un ataque al corazón, un paro cardíaco o incluso la muerte.
Y ya te estás preguntando, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? Pues voltea la página porque vamos a conocer sobre el tratamiento y la prevención.
Así es, Juan Carlos. Amigos, mucho cuidado con la anemia, mucho cuidado con la hemorragia. Saben que esto puede ser muy grave y provocar la muerte. El tratamiento es el siguiente.
Primero, tenemos la transfusión de sangre en caso de hemorragia o anemia grave.
También es recomendable tomar suplementos de hierro. Esto lo encontramos en forma de jarabe o pastillas.
Además, consumir alimentos ricos en hierro, por ejemplo, el hígado de pollo.
La espinaca.
¿Y de qué manera podemos prevenir esta enfermedad? Pues conozcamos ahora la prevención.
Lo primero es cuidar la alimentación, es decir, esta debe ser adecuada a la edad de la persona y también debe ser una dieta balanceada.
Otra forma de prevención es evitar manipular objetos punzocortantes, porque estos objetos nos producen heridas sangrantes y esto va a ocasionar hemorragia y la hemorragia va a ocasionar la anemia.
Además, es importante tener conocimientos de primeros auxilios. Sabes que esto te va a servir para atender a las personas en caso de emergencia.
Hemos preparado para ti otra actividad. Es sencilla. Escribe las palabras que completen las ideas.
Letra A. La sangre lleva a todo nuestro cuerpo.
Letra B. La es la causa más frecuente de...
Te dejamos un momento con este pequeño fondo musical para que completes esta actividad.
Muy bien, ya estamos de regreso y ya estamos también en la parte final de la ficha. Ahora tenemos la sección de...
¡Hazlo tú mismo!
Averigua en el centro de salud y comparte tus respuestas en tu reunión de fin de semana.
Número 1. ¿Qué se debe hacer en casos de hemorragia?
Número 2. Menciona los alimentos que debe consumir una persona con anemia.
Y te dejamos con el siguiente mensaje.
La sangre para el cuerpo es vital.
Y por eso tu organismo debes cuidar.
Hasta aquí tu programa.
Aprendiendo en casa.
Hablaron para ti
tus amigos
Juan Carlos Gómez
y Gladys Trujillo.
Chao amigos.
Hasta mañana.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Queridos participantes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, les habla la directora del IRFA, Rosario Buendía. Para mí es un enorme placer dirigirme a todos ustedes, alumnos y alumnas de nuestro instituto, y poder en primer lugar agradecerles la confianza depositada en nosotros para emprender una tarea tan importante en la vida como es estudiar. Reciba cada uno de ustedes un caluroso abrazo por el gran esfuerzo que cada día realizan para cumplir con la escucha de las clases radiales, así como la asistencia a las reuniones de orientación de los fines de semana. Sé que la tarea no es fácil, porque la mayoría de ustedes deben trabajar largas horas, tanto dentro como fuera de casa. Por ello es para mí un honor reconocer públicamente vuestro esfuerzo y tesón por cumplir la meta de concluir sus estudios primarios a pesar de los inconvenientes que la vida les pueda presentar. Muchos de ustedes debieron enfrentar al mundo desde muy temprana edad y no pudieron ir a la escuela cuando eran niños. Esta situación les obligó a tener la condición de analfabetos y sufrir en más de una oportunidad el engaño, la marginación, la manipulación política y social. Ustedes mejor que nadie saben lo importante que es en esta vida tener estudios, precisamente porque no los han tenido. Las motivaciones para que muchos de ustedes decidan empezar o volver a estudiar son muchas, pero casi siempre están relacionadas con querer ayudar a sus hijos e hijas en las tareas del colegio, o bien estar aptos para leer documentos importantes con el fin de que no sean engañados, también para mantenerse bien informados. También vuestra necesidad de estudiar pasa por el hecho que les resulta muy útil para sus pequeños negocios o trabajos el saber leer y escribir correctamente, así como conocer todas las operaciones básicas para calcular. Todas vuestras razones son válidas, y desde aquí quiero decirles que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, se compromete de todo corazón a acompañarlos en el hermoso proceso de aprender y educarse, porque estamos convencidos, al igual que ustedes, que nunca es tarde para empezar a ejercer un derecho que les corresponde y que les fue arrebatado en algún momento de sus vidas. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Por eso es que desde aquí quiero motivarlos a que su ánimo no decaiga, a que no dejen que los problemas de la vida diaria les impidan hacer sus sueños realidad. Desde aquí, muy buena suerte para todos.